Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Empresa italiano defiende la adquisición de acciones del banco alemán Commerzbank por parte de la italiana UniCredit y su posible fusión lo hace como un paso adelante en la necesidad de crear un sistema bancario más integrado. Y más sobre bancos, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno, asegura que la creación de valor de su entidad es mucho mayor que la de BBVA, por lo que dice el precio de la OPA no es correcto. El PCE de Estados Unidos se modera más de lo esperado en agosto y baja 0,3 décimas hasta el 2,2% interanual. Por su parte, la tasa subyacente registra un ligero repunte y se sitúa en el 2,7% frente al 2,6% del mes anterior. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, valora estas cifras en Capital Radio.
Vemos que sigue esa tendencia a la baja desde mediados de 2022, así que primera prueba superada. No sé cómo hubiesen reaccionado los mercados si tras ese recorte de 50 puntos básicos de la Reserva Federal la semana pasada, el dato hubiera sido mucho más alto de lo esperado. Igual que ocurre en Europa, estamos viendo que los precios siguen aumentando, pero afortunadamente lo hacen al menor ritmo en mucho tiempo.
Más datos macro. El IPC adelantado de septiembre se sitúa en el 1,5%, 0,8 décimas por debajo de la registrada en agosto. Y su nivel más bajo desde marzo de 2021. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado la cifra.
Lo que tenemos es una tendencia, más allá del dato puntual, que es muy bueno en el mes de septiembre, de hecho es una sorpresa muy positiva, una tendencia de moderación en los últimos trimestres, en los últimos meses, que es la que esperamos que se siga hacia adelante, no solo en este 2024, sino en el 2025.
Se debe al descenso de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, a la caída de la alimentación y la electricidad. La inflación subyacente, sin alimentos frescos ni productos energéticos, disminuye 0,3 décimas hasta el 2,4%. Y hoy se presenta en Mérida el Plan Investing en Extremadura para el periodo 2024-2027 con el objetivo de atraer inversión extranjera, sobre todo centrada este primer año en China y en el vehículo eléctrico. Miguel San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido el secretario general de Economía y Empresa de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, el que ha presentado este plan a 3 años con el objetivo de atraer más inversión extranjera, toda vez que el año pasado, en 2023, apenas consiguieron 96 millones de euros, que es el 0,03% del total que han recibido España en inversión foránea. Destacan como puntos fuertes el suelo, el coste de la tierra, la seguridad jurídica, el acceso a energía, ya que Extremadura tiene el 25% de toda la renovable que se produce en España, y también de agua, con el 33% de toda la que hay embalsada en nuestro país. Además, destacan los bajos costes laborales y un banco de suelo público con 800 hectáreas listas para instalar empresas. También 3 espacios donde tienen terminales de carga directa para el ferrocarril. Además, en los próximos días van a firmar un acuerdo con los sindicatos para intentar conseguir la paz social. Destacan las inversiones que están llegando de China. Ya empezó la fábrica de baterías de Envision en Navalmoral de la Mata y la próxima semana viajan a China para conseguir también traer empresas dedicadas a toda la cadena de valor del vehículo eléctrico.
Gracias, Miguel. Los impuestos a la banca y energéticas alcanzan una recaudación de 2.859 millones de euros en 2024, una cifra muy similar a la recaudada el año anterior y en línea con las previsiones del Gobierno. Más asuntos. El presidente de ATA y vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, insiste en que la rebaja de la jornada laboral a 37 horas y media semanales debe abordarse en el marco de la negociación colectiva, pero eso sí, están abiertos al diálogo.
Cualquier posibilidad de que haya un acuerdo en esta materia y no sea una imposición o nos marquen cuál es el final de una negociación, pues puede permitir acercarnos.
Sobre una hipotética reducción de los días laborales a 4, como ha señalado el PP, Amor destaca que en algunas empresas esto es factible, pero para un porcentaje muy elevado es irrealizable. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ve positivo que el Partido Popular haga sus propuestas.
Cualquier aportación en ese sentido que quiera hacer el Partido Popular, pues desde luego bienvenidos a la realidad de nuestro mercado de trabajo y avancemos todos e intentemos aportar de manera positiva, con propuestas concretas que nos ayuden a avanzar. Y yo creo que en ese sentido nosotros estamos en una línea muy clara y todo el que quiera sumarse, pues será bienvenido.
Y hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, 7 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es ahora mismo la fotografía de los mercados, de los diferentes activos. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, encontramos recortes en el rendimiento del bono alemán hasta cotas del 2,14%, está cediendo en torno al 1,5%, tenemos al español al mismo plazo también a la baja, aunque de forma menos contundente, hasta una referencia del 2,93%, mientras que el estadounidense al mismo plazo está en el 3,37%. Hoy estamos pendientes de ese comportamiento del bono francés a 10 años. Ahora mismo también cede su rendimiento hasta el 2,93%, mientras tenemos al griego ahora por encima en el 3,08%. Esta es la situación en el mercado de deudas. Echamos un vistazo al comportamiento del euro. Ahora mismo está muy plano el cruce euro-dólar en cotas de 1,1170 unidades. Y si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, ¿cuál es la situación en estos instantes? La bolsa española en positivo, con repuntes del 0,32% para el IBEX en cotas de 11.982 puntos. En el resto de Europa también tenemos alzas generalizadas, en particular para el DAX alemán, de más del 1%. Y si miramos a Estados Unidos, hay algunos índices que comienzan a dudar, como es el caso del Nasdaq, que cede de forma muy discreta, eso sí, un 0,14%. El resto en positivo, sobre todo el Dow Jones, que avanza un 0,93%. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes escuchados hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, sobre las negociaciones para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Lo que es indudable es que cualquier posibilidad de que haya un acuerdo en esta materia y no sea una imposición o nos marquen cuál es el final de una negociación, pues puede permitir acercarnos. pero indudablemente lo que venimos diciendo es que esto supone un coste para las empresas. A todos nos encanta trabajar menos y ganar lo mismo, fíjese, hasta los autónomos, ¿no? Imagínese los autónomos que trabajamos de media una jornada más a la semana, pues que nos dijeran que trabajaríamos 37 horas y media ganando lo mismo. Todos estamos de acuerdo en esto. Ahora bien, el problema es que ¿quién paga esto? La mayoría de las empresas en sectores como comercio, hostelería, peluquería, que están por encima de 38 horas en convenio, pues esa transición a 37 horas y media significa un coste añadido. Si se compensa ese coste añadido, pues todo hay que hablarlo, ¿no? Y en eso es lo que estamos, ¿no?
No sé si las aproximaciones se refieren a los detalles que rodean la propuesta del gobierno, como las mejoras en el derecho a la desconexión, o en particular a la eficacia del mecanismo de control horario. ¿Por ahí puede haber algún acercamiento?
El tema fundamental en estos momentos es marcar un horario de 37 horas y media. A partir de ahí también hay otros aspectos que quiere que se contemplen, como es el mayor control horario con un control digital. Bueno, lo que es indudable que ya se impuso en nuestro país el control horario. Yo creo que el 99% de las empresas lo están cumpliendo. El problema está que querer controlar un control horario o obligar a controlar y que recaiga sobre la empresa toda la carga de la ley, cuando tenemos situaciones en nuestro país, en nuestra España vaciada o la llamada España rural, tenemos sitios donde la cobertura es complicada, en el mar, en el campo, etcétera, etcétera. Pues todas estas cosas hay que verlas y hay que puntualizarlas, ¿no?
Ha entrado en el debate y puede ser una novedad, y me gustaría saber qué les parece a ustedes en COE que el Partido Popular esté abierto a plantear una semana de 4 días laborables concentrando las horas.
Bueno, a ver, en primer lugar lo que hay que decir que esto para el 80% de las empresas de nuestro país ahora mismo es infumable. España es un país donde el sector de servicios tiene mucho peso. España es un país donde el 80% de sus empresas tienen menos de 3 trabajadores y o los comercios cierran y los bares cierran 3 días a la semana, o plantear una jornada laboral de 4 días en multitud de sectores es infumable, vamos, es irrealizable, ¿no? Ya ha habido otras propuestas anteriores. Ahora bien, no cabe duda que en algún sector, en alguna empresa, esto es factible. Y por tanto, bueno, yo creo que la propuesta del Partido Popular va en, porque tampoco la conozco con exactitud, pero creo que se ha comentado, se ha clarificado, va en la línea que en la negociación colectiva se pretenda ir en aquellos sectores o en aquellas empresas que se pueda la jornada laboral de 4 días, que a nosotros no nos parece mal. Pero tal y como está conformada nuestra economía, tal y como está conformado nuestro tejido productivo y como es la radiografía de nuestro tejido empresarial, un planteamiento de una jornada laboral de 4 días, ya digo, que es prácticamente imposible para el 80% de las empresas.
IAG es el exponente en España de un sector, el de las aerolíneas, que ha comenzado a mostrar una tendencia alcista durante el último mes. Tras meses de elevada volatilidad y bajos retornos, ¿han cambiado realmente las tornas? ¿Qué factores apoyan este giro? ¿Hay combustible para que se alargue esta reacción? Es el valor que sometemos esta tarde a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Su
superada la pandemia y con un verano muy positivo en este ejercicio, parece que las aerolíneas levantan el vuelo. De hecho, los expertos de JP Morgan han reiterado esta semana su consejo positivo sobre el sector de las aerolíneas europeas, que incluye recomendaciones de sobreponderar para IAG, EasyJet o Air France KLM. Según apuntan desde el banco, el sector ha comenzado a mostrar una tendencia alcista durante el último mes, sin embargo, sigue teniendo un rendimiento muy inferior al del mercado este año, por lo que hay más margen para crecer y creen que hay varios factores que van a impulsar las cotizaciones de las aerolíneas. En el caso de IAG, que aglutina a Iberia, British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level, todavía está lejos de los 5 euros en los que estaba en enero de 2020, pero ha conseguido remontar con fuerza desde los mínimos que tocaba en octubre de 2022, hace ya casi 2 años. Y detrás de las subidas recientes hay además un factor clave como es el precio del petróleo, con los precios del barril cayendo en picado hacia el entorno de los $70 ante la posibilidad de que Arabia Saudí ceda y comience a avanzar en la producción, con un mercado ya en superávit. Las principales firmas aéreas han encontrado un revulsivo. El ETF que reúne a las principales firmas aéreas de Europa, el iShares Europe 600 Travel, sube un 20% desde que tocaba suelo el pasado 5 de agosto. Y además las principales aerolíneas cotizadas acumulan repuntes de doble dígito. Sobre IAG, ¿qué visión tienen los analistas para este valor? Como un aspecto a favor, la compañía ha subido con fuerza y ha llevado a cabo cambios positivos. Lo explicaba José Escudero, analista de KU Markets y Zona Value.
Tenemos que recordar que está prácticamente en máximos históricos, de hecho lleva máximo histórico de los últimos años, de hecho en este último año lleva una subida de más de un 44%, es decir, está funcionando muy bien. La compañía, de hecho, ha contratado a Rafael Jiménez y lo ha puesto al frente, que si recordamos, Rafael Jiménez viene de ser el director de producción de Iberia, con lo cual va a dar un empujoncito, yo creo, bastante interesante.
Pero el valor también tiene algunos aspectos negativos a tener en cuenta.
Lo que no me convence es que este tipo de compañías tenemos que tener en cuenta que son muy estacionales. Es decir, venimos de batir récord de turismo, IAG ha funcionado muy bien, ya sabéis que ahora pues bueno, viene la parte más fea de esta parte de las compañías, que es que pues no hay tanto movimiento en cuanto a pasajeros. Pero bueno, es una compañía que está funcionando muy bien hasta ahora, ¿eh?
Álvaro Romero, analista senior de renta variable en Singular Bank, también destacaba los aspectos positivos del valor, en este caso gracias a sus planes de expansión internacional.
Es una compañía que añadimos a nuestras carteras modelo antes del verano, está buscando crecer, han tenido ciertos problemas con Air Europa, ahora está detrás de cerrar la adquisición de la portuguesa TAP, que vuela sobre todo a Brasil y abriría nuevas rutas donde el grupo no tiene mucha presencia. Creemos que lo está haciendo bien, que está ejecutando bien el plan estratégico y bueno, veremos qué tal se da. El grupo pretende crecer en Latinoamérica y Estados Unidos, que son las dos grandes prioridades geográficas que tiene y bueno, creemos que puede seguir haciéndolo bien.
Antonio Castelo, especialista en mercados de eBroker, señala que la firma ha mejorado desde el inicio del verano hasta ahora, ya que tenía varios frentes abiertos que ha logrado resolver.
Pero quizás el más importante era la propuesta de adquirir definitivamente el 80% de Europa que todavía no controlaba. Una vez que esto, se ha eliminado de la ecuación, pues le ha quitado presión, porque para sacarla adelante debería de ceder vuelos de forma considerable en rutas consideradas como estratégicas, y esto no le gustaba mucho al mercado. Entonces, como digo, al no realizarse esta operación, ya que se ha quitado un peso de encima bastante importante.
Vamos con más opiniones. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, cree que la compañía está a buen precio y además hay visos de que el sector puede hacerlo bien.
IAG está bastante barato en lo que sería sus niveles de PER, aunque el comportamiento, especialmente el último mes y medio, 2 meses, ha sido muy bueno, ¿no? Pero estamos viendo que los aviones van llenos, que el factor de ocupación es grande y además el precio de la energía ha dado claramente una tregua. Vemos que hay margen en las aerolíneas, efectivamente, todavía para hacerlo bien.
Pero por el contrario, Pablo García, director de Divaconsal Favalue, avisa, cree que hay que tener cautela con este valor porque ya podría haber subido demasiado.
Bueno, a mí me da un poquito de miedo. Tenemos una recomendación de añadir, tenemos un potencial todavía del 16%, el momento es bueno, pero ojo, está cotizando en máximos, salimos de la época, digamos, estacional más potente. Es verdad que hizo muy buena prensa las buenas cifras de agosto de Ryanair, etcétera, y viaje, la verdad es que tiene un buen comportamiento. Para mí excesivo, yo creo que hay que ser algo más prudentes con el sector de aerolíneas y en concreto con IAG en el corto plazo.
Y una opinión algo más negativa la que tiene Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital.
Yo creo que la capacidad de las compañías para crear valor es muy limitada y a los hechos me remito, las cifras del sector en general han sido bastante malas, con la excepción de Ryanair y posiblemente IAG. El sector en Europa tiene un mal endémico que viene derivado de muchas cuestiones regulatorias y de ciclos pasados, ¿no? Y a mí me parece que es un sector para invertir puntualmente con una característica muy de trading y corto plazo, aprovechando precios bajos, un castigo o un rumor, pero como consistencia a largo plazo creo que es un sector en el que hay que estar pensivamente fuera.
Y ahora mismo el consenso de analistas de Reuters le da un consejo de comprar a IAG y un potencial alcista del 17% de cara a los próximos 12 meses. Veremos hasta dónde llega este vuelo alcista de IAG. Ahora mismo los títulos de IAG repuntan un 1,5%, cotizan a 2,53 euros. ¿Lo amas o lo odias? Y ahora, más allá de IAG, ¿dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre los dividendos de los bancos que están batiendo récords. ¿Es algo positivo o negativo para sus accionistas? Durante las últimas semanas estamos constantemente leyendo y escuchando noticias sobre los dividendos que van a repartir próximamente los principales bancos de España. Esta semana BBVA anunciaba el pago del mayor dividendo de su historia el 10 de octubre. A cuenta de los resultados de 2024 repartirá 29 céntimos brutos por acción, un 81% por encima de hace un año. Serán cerca de 1.700 millones que salen de la caja de la entidad para el bolsillo de sus accionistas. En guerra, desde que la Vasca lanzara la oferta pública de adquisición sobre ellos, Sabadell también se ha sumado a la batalla de los dividendos. En medio de una aparente estrategia por convencer a los accionistas, la catalana ya anunciaba en mayo un dividendo de 2.400 millones de euros en los dos años venideros. Dos meses después, en el mes de julio, durante la presentación de resultados, doblaba su apuesta e incrementaba la cifra hasta los 2.900 millones, un 21% más. Todo a cargo de los resultados de este ejercicio y del próximo, para llegar a repartir 53 céntimos por título. Para Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, todo responde a un falso reclamo del sector.
Como conocen la ignorancia general del inversor español, le colocan un reclamo típico y falso, que es el del dividendo. El que lo sabe mejor que nadie es el que lo lleva haciendo toda la vida, que es ese banco, que sabe que periódicamente cuando se acerca probablemente una zona de techo, se tienen ellos que promocionar para que el inversor compre los títulos míos porque yo los quiero vender. Porque igual luego vamos a caer, estamos haciendo un techo.
No es un caso que implique solo a las entidades relacionadas con la ya famosa OPA. Santander también retribuirá a sus accionistas más que en otras ocasiones. Incrementa un 23% el pago hasta los 10 céntimos por acción y también a cargo de las cuentas de este ejercicio, un importe que alcanzará los 3.050 millones de euros, la mitad del beneficio atribuido a la cántabra en el primer semestre del año. Y es que, siguiendo la corriente de opinión de Alberto Iturralde, Pablo García, director de Divacons Alpha Value, cree que es una mala señal.
Cuando los bancos empiezan a, como máximo, digamos, titular de cualquier tipo de comunicado, que incrementan fuertemente los dividendos, eso significa que no tienen otra cosa que hacer con su dinero, que no sea invertir, crecer, potenciar algunas áreas lo que fuere, ¿no? Prefiero un señor, Andrea Osgel, que lo que está mirando es a comprar Commerzbank y no tanto incrementar el dividendo. Yo no necesito que me paguen más dividendos, quiero que utilices ese dinero en crecer más.
Así las cosas, los expertos tienen clara una cosa: el sector financiero, cerca de tocar su techo, se está quedando sin incentivos que ofrecer a los inversores. La cuestión es aprovechar el dividendo o ir antes de la posible caída. Hay cada cual que tome sus decisiones, porque con el mercado nunca se sabe.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ibooks.es.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la escena, cómo está la situación en el mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate EAF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Bueno, es viernes y por tanto hacemos balance a la semana en renta fija. ¿Qué ha sido lo más interesante, lo más destacable? Hemos mirado mucho esta semana, en estos últimos días, al bono francés en relación con el de otros países del sur, como la propia España, Portugal o Grecia, ¿no?
Sí, bueno, desde nuestra óptica, la clave esta semana ha sido la bajada de tipos de interés, los estímulos monetarios de China, básicamente en 50 puntos básicos, porque el panorama global ya no es ni por asomo de subida de tipos de interés, sino quién y cuánto los va a ir bajando todos los países en general. Entonces, esta semana, por si cabe alguna duda, ha sido China, lo que ha dejado su bono a 10 años al 2,09. Por Europa, la verdad es que ha habido pocos movimientos en deuda y en términos de curva de tipo de interés swap tampoco. El único movimiento que ha habido significativo ha sido de 30 años americano, si le dejamos la semana pasada en 3,75 de TIR, esta semana lo tenemos a 4,10. Eso es significativo, son casi 30 puntos básicos por encima. Pero el resto, en general, con pequeñas fluctuaciones, pasando lo que ha pasado, ya no lo comentamos, efectivamente, para nosotros ha sido una noticia más importante, porque el escenario mundial ya no es primero de bajada de tipo de interés y para, sobre todo, la segunda variable. Ya no es tanto por temas de inflación, porque el caso de China es por temas, su política es deflacionaria, sí, sino es de crecimiento. y ahora estamos en qué velocidad, y cada uno va a bajar sus tipos de interés, porque esto va a marcar la presión con un mercado global sobre los tipos de cambio de las diferentes divisas. Mercados primarios bastante similares, Rocío. En general siguen continuando las emisiones. Nos gustaría ver más nombres, pero sigue habiendo muchísimos bancos, muchísimos gobiernos, supranacionales y poco papel en largo plazo. Esta semana, por decir algo, siempre nos gusta, una emisión que nos gusta, y buscando valor en las nuevas emisiones, aquellas que pensamos que todavía no han cubierto o que se mantienen con tipos relativamente interesantes, hemos destacado Oracle, que ha hecho una emisión de con cuatro vencimientos, en los que los más largo plazo, con 30, 40 años, las rentabilidades están por encima del 5,5%, ¿no? En principio, Oracle es triple B, o sea, es investment grade, y está ahora mismo en máximos desde el punto de vista de cotización, de equity, en el mercado, con lo cual es una opción muy interesante para aquellos que quieran salir, quizás un poco de riesgo de equity y entrar en renta fija, ¿no? En este caso, en dólares, corporate y empresa americana con investment grade, ¿no?
Pues con ello nos quedamos con este resumen. Sí, no sé si quiere añadir algo más, Ramón.
Sí, con lo que decía, lo que habéis comentado originalmente de Francia, sí. Efectivamente, o sea, Francia se ha igualado, su cotización más o menos ahora mismo en TIR, similar a España, pero lo definitivo es el 30 años, es decir, ahí en el largo plazo hay más confianza de alguna manera en el bono francés que en el bono italiano, en el bono español, mientras que la cotización de corto plazo en el 10 años, para nosotros ya empieza a ser corto plazo, está en el 2,90, en el largo plazo están 10 puntos, 15 puntos por encima lo que tiene que pagar España contra Francia. Y luego, lo que hablamos la semana pasada y os comentaba de qué van a hacer los flujos, es decir, qué va a hacer el capital que está ahora mismo en corto plazo, en renta fija a corto plazo, qué movimiento va a hacer, está empezando a moverse hacia corporate y alargando duración. ¿Esto qué ha producido? Básicamente que los diferenciales que se está pagando por el investment grade mundial han bajado casi 7 puntos básicos. Si la semana pasada lo dejamos en el spread que había que pagar a nivel global alrededor de los 106 puntos básicos, está ahora mismo 99. Y en el investment grade, bonos de alto rendimiento, exactamente igual. A nivel global, en Europa ha bajado 18 puntos básicos y en Estados Unidos 22. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital se está moviendo, los inversores se están moviendo, están alargando, cogiendo riesgos, que está haciendo que bajen los diferenciales si se van a bonos de alta rentabilidad, en este caso, o alargando duraciones, están de alguna manera intentando captar lo que hemos comentado sobre los bonos de banque. Esto no lo estamos viendo trasladado a los bonos en general de los gobiernos. Vamos a ver cómo al final acaba esta ecuación.
Pues estaremos muy pendientes. Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
En el capítulo de la macro de la jornada, ¿qué es lo más interesante? Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos ese dato sobre la mesa de PCE, de gasto en consumo personal estadounidense del último mes. ¿Qué interpretación es la que hacen ustedes? ¿Dan por doblegada la inflación?
Pues sí, sin ninguna duda. El dato que nosotros miramos con más atención, que es la media corrida de los últimos tres meses, en el componente subyacente, está ya en justo por encima del 2%, que es el objetivo de la Fed, con lo cual podemos decir ya con cierta seguridad que el problema de la inflación ha remitido.
Bueno, venimos de una semana en la que además hemos conocido otras referencias, otros datos en Estados Unidos, por ejemplo, esa última estimación del PIB del segundo trimestre. Aunque ha sido interesante además ver cómo ha habido revisión de datos anteriores y comprobar cómo esa recesión técnica que se apuntó en 2022, pues al final los datos ahora actualizados confirman que no existió. ¿Comparten la confianza de la Fed en ver ese aterrizaje suave?
Pues sí, la verdad que la compartimos, y de hecho podemos incluso decir que estamos viendo el aterrizaje suave en tiempo real. Si tenemos por un lado la inflación ya en ni los niveles totalmente compatibles con el objetivo de la Fed, por un lado, y por otro, pues una economía con el paro cerca del 4% y un crecimiento pues que según los últimos datos ya casi más cerca del 3% que del 2%, pues eso sería un poco la definición de aterrizaje suave.
Bueno, aquí en Europa hemos contado con datos hoy en el mercado laboral alemán. Vuelve a aflojar en septiembre, descienden 66.000 personas respecto a agosto, lo que sitúa el número de parados en 2,8 millones y el índice de paro en el 6, una décima menos que en el mes anterior. No sé si le preocupa esta situación en Alemania, donde ya los datos macro de crecimiento son muy decepcionantes.
Pues sí, los datos de crecimiento son muy decepcionantes en Alemania. Es cierto, sin embargo, que el empleo, a pesar de bueno, estos dos últimos datos un poco más flojos, está aguantando mejor de lo que uno se espera en un contexto de recesión. Lo que estamos viendo es que se mantiene el empleo, pero no acaba de crecer la producción, que no es una buena situación, pero bueno, parece que indica que si hay una recesión, es posible que sea relativamente corta.
¿Qué le han parecido los datos de inflación que se han conocido esta jornada en España y en Francia?
Pues la verdad es que son unos datos excelentes. Ambos han salido por debajo del previsto y apuntan a que el dato de la inflación de septiembre de la eurozona, que se publica el martes de la semana que viene, va también a salir por debajo de lo previsto y realmente despeja la pista a bajadas adicionales por parte del Banco Central Europeo.
¿Ustedes esperan una para octubre?
Sí, la verdad es que sí. Los datos de PMI, el indicador adelantado económico más importante que hay en la eurozona de la semana pasada, fueron absolutamente pésimos, consistentes con una economía agregada de la eurozona en contracción. Y si a eso le añadimos que la inflación está saliendo por debajo de lo esperado, pues, como decimos, despeja la pista a otro recorte en octubre.
Venimos de una última jornada en la que el Banco de México ha bajado tipos en 25 puntos básicos hasta el 10,5 en lo que ha sido su segundo recorte consecutivo. ¿Escenario para el peso mexicano?
Pues es bastante incertidumbre porque pensamos que de aquí en adelante quizás dependa menos de las decisiones del Banco Central de México y del diferencial de tipos de interés, etcétera, y sea más importante las decisiones políticas del nuevo gobierno izquierdista de México, que tras las últimas elecciones disfrutó un control abrumador de las instituciones mexicanas. Creo que los inversores van a prestar mucha más atención a eso que las decisiones del Banco de México a medio plazo.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Vamos enseguida con el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Vamos a analizar y hacer balance de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cómo terminan las cosas para el IBEX tras esta semana en la que hemos visto incluso por momentos al IBEX pues tocar esa cota de 12.000?
Pues bueno, ha sido una buena semana y eso hace que sigamos siendo uno de los mejores índices occidentales.
Tenemos buen tono en compañías como IAG. ¿Confían ustedes en esa recuperación, en que la que estamos mostrando el valor ahora mismo y el conjunto del sector se alargue? ¿La dan por buena?
Bueno, la verdad es que es un sector en general, y IAG en particular, que cotiza unos múltiplos muy bajos a pesar de la subida que lleva en el año de cerca del 50%. Cotiza 5 veces beneficios por las incertidumbres y las dudas que siempre hay sobre el sector. Hay que tener en cuenta que la bajada de tipos, por un lado, le beneficia por los niveles altos de deuda bruta que tiene para financiar la compra de los aviones, y por otro, la bajada fuerte que está produciéndose en el precio del petróleo también le ayuda, porque ese es uno de los principales costes de las líneas aéreas.
Hemos estado muy pendientes de SACIR, noticia por un contrato que ha conseguido en Chile. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Bueno, la verdad es que lo está haciendo bien, por lo menos desde el punto de vista estrategia, concentrarse en concesiones y dar cada vez menos peso a la parte de construcción. El problema es que no ha gustado la ampliación de capital que hizo en el mes de mayo. De hecho, no ha recuperado los niveles que tenía entonces, y que fue algo inesperado y dilutivo para los accionistas. Y bueno, siempre sigue habiendo dudas sobre el management, sobre esta clase de movimientos.
Bueno, hoy Bank of America le ha dado un potencial del 14% a Inditex después de renovar máximos, la textil. ¿Ustedes son tan optimistas con la compañía?
Bueno, no hay ninguna duda que la compañía es magnífica y sin ninguna duda la mejor en el sector. Otra muestra tenemos hoy con los resultados de H&M, que ha hecho un nuevo profit warning. que compara pues totalmente con los resultados de IAG, Inditex, que sigue mostrando crecimiento de ventas y de beneficios. El problema es que las valoraciones ya son bastante exigentes, pues tras haber más que doblado en los últimos 12-18 meses, estamos pues hablando cerca de casi 30 veces beneficios.
Hemos visto cambios hoy en Iberpapel, un plan que incluye el nombramiento de un nuevo presidente no ejecutivo y de un consejero delegado. ¿Qué visión tienen para la compañía ahora?
Bueno, es una compañía muy pequeña. La verdad es que nosotros como inversores profesionales o institucionales no podemos invertir o difícilmente podemos invertir en una compañía que de media mueve menos de 2.000 títulos al día. Por lo que, aunque la compañía está barata, el problema es, aparte de esta liquidez, que opera en un sector muy complicado que hace que los márgenes sean baratos, y eso se demuestra pues en los niveles de crecimiento de ventas y beneficios, que son bastante ajustados.
Una cosa más. Hoy desde el grupo textil Tendam, propietario de cadenas como Grottefiel o Springfield, aseguran que sus planes de salida a bolsa continúan, pero que actualmente no se dan las condiciones suficientes para ello. ¿Les sorprende ante el buen tono de las bolsas?
Bueno, me sorprende, no, me llevan ya 10 años que no se ajusta al momento adecuado y han intentado muchas veces salir a bolsa, y yo creo más que el problema de momento es que los inversores no quieren pagar los múltiplos que solicita la compañía. Pues que como decíamos, Inditex es un sector muy complicado y Tendam no es de los mejores en ese sector, ni mucho menos.
Antonio Aspas, socio de Bayern Hall Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Roberto Moro y Jorge del Canto, así que ya saben que pueden ir enviando dudas a oyentes@capitalradio.es, llamando al 91-283-3333 o dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Rematando con el cierre de la bolsa española, hemos visto al final alzas del 0,12% para el IBEX, que termina en 11.967 puntos. En la semana avanza un 1,83% dentro del selectivo. Hoy destaca sobre todo la caída de Unicaja, de algo más de un 4%. CaixaBank se ha dejado un 3,92% en el lado positivo. Grifols con un rebote del 3%.
Capital Radio, 10 años contigo.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Este viernes se ha estrenado una nueva SOCIMI en Portfolio Stock Exchange, la bolsa de valores europea de nueva generación que compite con los mercados tradicionales. La SOCIMI debutante es Oronis Inversiones SOCIMI, y Koldo Barrena es su consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros Santiago Navarro, que es el consejero delegado de Portfolio Stock Exchange. Hola, Santiago, buenas tardes también, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Koldo, ¿por qué han elegido salir a cotizar en este mercado y no han optado por lo tradicional, que aquí en España España sería acceder al segmento de SOCIMIs de BM Growth. ¿Por qué les ha seducido más Portfolio Stock Exchange?
Nosotros estuvimos, cuando tomamos la decisión de ser una SOCIMI, estuvimos viendo las distintas plataformas, tanto que había en España como en Europa, ¿no? Y me acuerdo un día que puse un correo, estuve viendo Portfolio y puse un correo al consejero delegado, y la verdad es que me sorprendió porque me contestó y vi que cualquier duda que tenía me contestaba muy rápidamente, ¿no? Entonces, una parte importante de la decisión fue la facilidad en el trato que teníamos para solventar todas las dudas. Además de que lo que nos proponían era eliminar muchos intermediarios y facilitar todo el trámite, ¿no? Ha sido una experiencia muy buena, tan buena que hoy es el primer día que le conozco a Santiago. Hemos hablado mucho a través del correo electrónico, hemos hecho todo a través online y no nos conocíamos. Y estamos cotizando, ¿no? Y hoy es cuando nos hemos conocido.
Bueno, me alegro que seamos nosotros los que hayamos provocado ese encuentro en persona, que siempre está bien. Lo de las nuevas tecnologías está muy bien, pero luego el contacto cara a cara. Sí. Bueno, es necesario recordar aquí que las SOCIMIs que quieran optar por un régimen fiscal especial deben cumplir con determinadas condiciones normativas, y una de ellas es que sean cotizadas, la cotización. Y han dado ustedes el paso hoy mismo, han debutado a 8,91 euros. Esto implica una valoración total de la compañía de 47,8 millones de euros. Son una SOCIMI, para conocerles un poquito más, ¿con qué número de activos? ¿Especializada en qué? ¿Constituida desde cuándo? Nos dice que hace poquito. ¿Y con qué planes de crecimiento? Cuéntenos acerca de la SOCIMI.
Bueno, la SOCIMI es una empresa familiar. Lo que llevamos ya es trabajando 30 años. Lo que hemos hecho es todos los beneficios que íbamos teniendo cada año lo íbamos reinvirtiendo. Y el know-how de nuestra compañía es comprar edificios completos, rehabilitarlos y ponerlos en alquiler. No vendemos nunca, sino que hacemos, vamos comprando y mejorando los activos para... Estamos especializados en lo que es alquiler de larga estancia y también media estancia, lo que llaman ahora el flex living, ¿no? Es un poco la especialidad nuestra. Tenemos edificios de larga estancia y también tenemos de media estancia, ¿no?
Santiago, respecto al mercado, con este último estreno, ¿cuántas compañías han acogido ya en Portfolio Stock Exchange desde la puesta en marcha, ¿no?, de este mercado alternativo? Y más o menos, ¿qué capitalización global, con qué dinero mueven a día de hoy? ¿Estaríamos hablando de qué cantidades?
Sí, pues Oronis es la SOCIMI número 12 que sale a cotizar en Portfolio, y actualmente pasamos los 890 millones de euros de capitalización total. Desde que empezamos el año pasado, hemos ido sumando, el año pasado, hace un año y medio más o menos, hemos ido sumando prácticamente todos los meses una SOCIMI nueva, y bueno, nos quedan todavía unas cuantas de aquí a final de año.
¿Son los SOCIMIs o cuentan también con otro tipo de perfiles de compañías?
Una vez más, esta es una primicia. El lunes empezamos con los productos de deuda, con notas estructuradas, y dentro de poco también veremos la primera entidad de capital riesgo cotizada. SOCIMI sigue siendo un vertical muy importante para nosotros y estamos intentando acercar este tipo de vehículo pues a las familias, a gestoras, sobre todo que no necesitan tener tantos activos como antes en otros mercados. Entonces creemos que todavía tenemos un camino que recorrer con la parte de las SOCIMIs, pero queremos ser una bolsa. Al final somos una bolsa tanto europea como de multiproducto. Entonces, empezar con deuda y fondos es algo que queríamos hacer.
El objetivo al final es captar en el mercado compañías que todavía no han dado ese paso, ¿no?, de ser compañías cotizadas, o también aspiran a llevarse algunas que ya cotizan en otros mercados tradicionales.
Sí, al final, igual, el año pasado hicimos dos migraciones de dos SOCIMIs que cambiaron desde BM Growth a Portfolio, Esto es algo que seguimos haciendo. Al final, lo que nosotros venimos a ofrecer es un nuevo mercado con nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, mejores eficiencias en costes, un mejor trato. Al final, cuando tienes un monopolio, pues todos sabemos lo que pasa con los monopolios, ¿no? Al final te acostumbras, no tienes que hacer un esfuerzo por mantener a los clientes o darles un buen servicio. Y entonces, claro, nosotros, las SOCIMIs con las que hablamos casi diariamente, que están cotizadas en otros mercados, pues nos preguntan, ¿no? Oye, ¿qué es lo que ofrecéis? ¿Qué es diferencial? Ayudadnos a entender cómo sería estar con vosotros, y luego vamos a estudiar nuestro caso concreto, a ver si nos compensa o no, o si vemos interesante o no cambiar de mercado.
Y es fácil explicarlo, porque uno está acostumbrado a lo de siempre.
Lo que sí que nos encontramos es que las SOCIMIs tienen muy trillados cuáles son los epígrafes de coste que tienen en su vehículo, pero nos dan por hecho que todo tiene que estar, o sea, que es obligatorio que estén todos los intermediarios. No son conscientes de que en otros modelos, como es el nuestro, puedes quitar directamente a lo mejor al 60% de los intermediarios que están por detrás, ¿no? Y que pagas, no sabes muy bien lo que hacen, pero siempre están ahí y son obligatorios, ¿no? Entonces, ese ejercicio sí que les ayudamos a hacerlo y sobre todo a saber al céntimo lo que se están gastando, y que puedan hacer una comparativa al céntimo con nosotros.
Y siguen siendo rentables, entiendo ustedes, porque el objetivo de cualquier negocio que se pone en marcha es ser rentable.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros el nivel de tarifas que tenemos son las mismas que las de Euronext París. Los ahorros vienen no porque nosotros bajemos las tarifas de lo que es cotizar en bolsa, sino porque al haber menos intermediarios, sobre todo en la parte de infraestructura financiera, que es la parte que menos valor aporta en los mercados tradicionales desde mi punto de vista, los ahorros de coste son entre el 60 y el 80%. Hablamos de ahorro de coste total, no solo de ahorro de coste de bolsa, coste total, que es lo importante.
¿Qué ha sido lo más laborioso, lo más complicado de montar una estructura de un mercado desde cero? La clave ha estado en la inversión tecnológica, en el tema de la ciberseguridad también, que entiendo que es muy importante. ¿Dónde ha estado la clave?
Pues mira, justo lo comentaba antes esta mañana con Coldo, que como él ha montado muchas empresas y ha vivido el mismo proceso, en nuestro caso la dificultad principal estaba en que no hay un manual de cómo se monta una bolsa. En España solo ha habido una en toda la historia, y entonces es por dónde empiezas, ¿no? Entonces, ese ejercicio que estuvimos haciendo durante un año entero, hablo ya hace como 6 años y pico, luego vino la parte de 4 años de proceso de autorización con CNMV, y ya en enero del año pasado que empezamos a operar. Pero te diría que sobre todo esa parte de por dónde empiezo, cuáles son todos los eslabones que necesito para montar una bolsa, y luego vamos a conseguir que el regulador entienda el modelo, lo comparta y vea que esto es bueno para el mercado, tanto para los emisores como para los inversores, y que sobre todo va a permitir a España competir por productos que hasta ahora se iban a las bolsas de Frankfurt, Luxemburgo, Viena y Dublín. Esa parte es la que ha sido un buen camino, digámoslo así. Camino largo, pero muy contentos.
Para invertir en este mercado, poniéndonos en el lado del inversor que ahora mismo está escuchando y quizás no conociese la existencia de este mercado alternativo, para invertir en cotizadas, al fin y al cabo, de portfolio Stock Exchange, ¿qué tiene que hacer un inversor?
Pues una vez más, nosotros no solo somos una bolsa, sino que además somos broker o miembro de nuestra propia bolsa. Con lo cual, cualquier inversor, da igual en la parte del mundo en la que esté, da igual que sea persona física o jurídica, siempre va a poder, a través de nuestra página web, abrirse una cuenta de valores, hacer el proceso de onboarding y comprar en menos de 24 horas. Te diría que más bien son en torno a una hora más o menos, es lo que dura, lo que puede tardar un inversor desde que hace el proceso, entra el dinero y compra, ¿no? Esto lo veíamos porque normalmente los mercados alternativos, por ejemplo, yo desde mi banco no puedo comprar en BM Growth, y eso que estoy en España, ¿no? Y soy español. Si encima tienes que es un mexicano, un singapurense, alguien de fuera que ve un producto que le interesa, y encima tiene que ir a su banco local, que le busque el código ISIN, que le busque un broker que esté conectado a la bolsa, que le busque un custodio local, es que el cliente se te ha aburrido, no puede comprar y se va a otros mercados, ¿no? Que sí que le dan este acceso. Entonces, para nosotros era muy importante que el inversor tuviera acceso directo. Entonces, somos la única bolsa del mundo que tiene acceso directo. La segunda opción que tienen es hablar con su entidad, con su entidad financiera, y preguntarle si está conectado a nosotros y si va a poder enrutar la orden o mandar la orden a nuestro mercado. Hay entidades que sí que lo han hecho, otras que lo están haciendo, otras que todavía ni se lo han planteado, pero bueno, al final nosotros lo que decimos siempre, ¿no? Cuando montas un mercado tienes distintas fases, cuanto más tiempo pasa y más producto sacas, más interesante eres para las entidades, sobre todo bancos y brokers, y con el tiempo más se irán conectando y será más accesible. accesible también por esta vía tradicional.
Bueno, nos ha dado la primicia de que el lunes tendremos un nuevo estreno en el mercado, pero no tan palpan. Ahora mismo, cuando están los mercados animados, siempre la gente se acuerda un poco más, ¿no?, de invertir, de subirse a esa ola. ¿Hay actividad, hay interés por salir a cotizar? ¿Hasta qué punto se están moviendo las cosas?
Nosotros lo que sí que estamos viendo mucha actividad, sobre todo mucha curiosidad por preguntar cómo funciona el mercado, muchos inversores que hasta ahora, bueno, sobre todo gestoras que estaban o gente que invertía en activos alternativos y que están viendo a ver cómo pueden vehiculizarlo, pues a través de notas estructuradas, de algún tipo de deuda, de algún tipo de fondo de inversión. Sobre todo vemos mucha actividad en nivel de estructuración de producto o generación de producto. Al final nosotros la parte inversora no nos llega tanto, no hablamos tanto con esa parte inversora. Está claro que si hay un gestor que está montando productos es porque ya sabe que tiene inversores interesados, ¿no? Pero sí que vemos que vamos a poder generar un canal nuevo o una plataforma que de verdad va a servir para que se monten estructuras, se monte producto, que dé acceso sobre todo a producto alternativo, que para nosotros es rentable, es interesante, y sobre todo las bolsas que pues a veces están, los precios pues están un poco caros a veces, ¿no? Al final la exposición a activo alternativo, que es lo que tienes cuando tienes un family office o banca de inversión, pues queremos llevar esto también a la gente, a todo tipo, ¿no?, de gente.
Pues estamos hablando de pulsar ese interés, cómo se están moviendo las cosas para salir a cotizar, y si pulsamos el mercado, en este caso en el que se mueve y trabaja y conoce a la perfección Koldo, el mercado de la vivienda justo ahora mismo, pues está generando muchos titulares, ¿eh? Y sobre todo en la parte en la que ustedes están especializados, ¿no?, que nos decía antes, que es el alquiler. El tema de los alquileres en España, cada vez más problemático y cada vez más una preocupación para los ciudadanos. Ustedes que están ahí en el día a día, ¿qué soluciones ven? ¿Cómo ven las cosas?
La única solución, no hay otra, es hacer más pisos, y que el gobierno ayude a fomentar a los promotores para poder hacer más pisos, ¿no? No hay otra, porque si ponen leyes que restringen o los propietarios tenemos miedo a alquilar, pues entonces la gente no saca las viviendas a alquilar, al revés, se las guarda y no las pone en alquiler, ¿no?
Entonces, ¿y ustedes ahora mismo tienen miedo a alquilar?
Bueno, nosotros llevamos muchos años, tenemos mucha experiencia. Y hay veces que tienes miedo, pero también hay seguros que te cubren cuando tienes ese miedo, ¿no? Porque tienes un inquilino con un perfil que igual no cubre la expectativa que tienes, ¿no? Pero la única solución es desarrollar el mercado, hacer más viviendas. Es así de fácil, pero no sé por qué no se hace.
Sobre el papel,
¿no?,
parece fácil, ¿no?
Sí, pero no se ponen de acuerdo o no quieren hacerlo o no sé yo cuál es el problema, ¿no?
En los activos de la SOCIME, de Oronis, en sí, su caso, ¿dónde están exactamente? Me refiero geográficamente. ¿Dónde están centrados ustedes especialmente aquí en España?
No, nosotros estamos en Madrid, fundamentalmente dentro de la M30 o colindante a la M30, ¿no? Los activos que tenemos son como un 20% así en el puente de Vallecas y lo demás entre Legazpi, Tetuán y Hortaleza.
Lo tenemos que dejar aquí, estamos prácticamente sin tiempo. Koldo Barrena, consejero de Oronis Inversiones SOCIMI, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Santiago Navarro, consejero delegado de Portfolio Stock Exchange, gracias y hasta una próxima.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos en Mercado Abierto a la calle para pulsar sus opiniones. Bajamos a preguntar sobre la brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real, a pie de calle.
Mientras la élite financiera ha visto cómo sus fortunas se disparan, la mayor parte de la población mundial sigue teniendo dificultades para acceder a recursos básicos y para mejorar su calidad de vida.
Esta concentración de la riqueza en manos de unos pocos supone agravar aún más las desigualdades sociales, debilitando la movilidad económica de la mayoría.
Un reciente informe de Oxfam revela que las 3.000 familias más ricas del mundo controlan ahora el 13% del PIB global, un aumento significativo en comparación con 1987, cuando acumulaban solo el 3% de la riqueza mundial.
En España, el informe revela que, de acuerdo con la última información oficial disponible, nuestro país se encuentra entre los países más desiguales del viejo continente, ocupando el quinto puesto de los 26 de los que se tiene conocimiento.
Este fenómeno pone el foco en el creciente desequilibrio económico y el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres. Sin embargo, Miguel Ángel Robles, ex consejero delegado de Business Plus, cree que se debe poner el foco sobre por qué los países pobres lo son cada vez más.
No sé cuál es la intención de mirar esa parte cuando lo que se debería medir es la otra parte de abajo, ¿no? Que es de verdad por qué existe esa pobreza en el mundo y este tal vez a lo mejor fijarse aquí en el reparto de la riqueza no es la mejor manera de incrementar la riqueza de los pobres, ¿no? Sino intentar ver y buscar soluciones para que en realidad estos países, sobre todo en vías de desarrollo, se puedan desarrollar y aquellos que están en subdesarrollo, pues evidentemente salgan de ese agujero, ¿no?
Por su parte, otros expertos, como el profesor de Economía y Finanzas en la CEU San Pablo, Miguel Córdoba, inciden que para paliar la desigualdad es necesario adaptar el sistema tributario español.
El problema está en que todas esas carteras de bonos, de renta fija, etcétera, están generando a los rentistas que puedan vivir tranquilamente y encima en España tenemos una legislación que tributa a la mitad. Es decir, tú a partir de 60.000 euros tienes que pagar el 45% de interés de IRPF trabajando, pero el rentista en unas rentas parecidas paga el 23%.
Ante un tema tan polémico, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes. ¿Notan el día a día que está aumentando la desigualdad entre clases?
Actualmente, pues siento que depende mucho de cómo lo veas tú, claramente. Tú como persona pues lo puedes ver si te importan las clases sociales. Si realmente no lo ves, pues puede ser como cualquier persona normal.
Claro que ahí toda la vida ha habido. Sí, se nota muchísimo, vamos. Yo por lo menos en mi barrio, estoy de un barrio obrero, no aquí, y se nota muchísimo las colas de ayudas en las iglesias, yo creo que ha bajado mucho, sí se nota, sí.
¿Cree que los gobiernos deberían intervenir más para distribuir la riqueza de manera más equitativa? ¿Qué opina de los impuestos a las grandes fortunas como una posible solución para reducir la desigualdad?
El gobierno es muy importante para poder llegar a que pues el país, todo un país cambie, pero también se necesita mucho del pueblo.
Yo creo que eso es, ahí está la clave, vamos. Yo creo que habría que ver una forma de que esa riqueza se repartiese de otra manera.
Creo que deberían intervenir menos en el sector privado y generar más riqueza para toda la población, en vez de intervenir más al rico. Porque al final esas grandes fortunas normalmente son las que dan dinero, ¿no? Son las que con ese dinero generan empleo y al final te impulsan la economía. Si tú a esa gente le jodes y le metes más impuestos, esa gente lo único que quiere hacer es invertir menos dinero, y si invierten menos dinero, al final eso nos repercute a todos, a nivel global, no a la población.
Se tienen que apañar ellos.
Si todo el mundo estuviera de acuerdo, o por lo menos no en la ideología o la idea, pero en apoyar el país en su totalidad, independientemente de si eres de derecha o si eres de izquierda, a mí me da igual. Ese respaldo de unos, vamos a hacerlo juntos porque es para todos. Eso sería bonito.
¿Cómo cree que impactará la desigualdad económica en las oportunidades de las personas para progresar?
No es importante para progresar, pero te puede ayudar en mucho.
Bueno, a simple vista a lo mejor sí que te ayuda, por supuesto, pero bueno, no sé, yo creo que también nacen en una clase. Hombre, si es muy baja lo van a tener muy difícil. Si es una clase más o menos media, bueno, yo creo que también es mucho también el esfuerzo que tú hagas, pero claro, también te influye mucho las posibilidades que tengas para estudiar, para todo.
Todo depende de tantas cosas. En este momento está tan complicado el planeta en sí.
Es complicado, sí. Bueno, tengo algunos conocidos que les cuesta bastante. Es verdad que hay bastantes ayudas sociales. Los gobiernos en ese aspecto pues están intentando impulsar que esa desigualdad sea un poco más salvable, ¿no? Pero creo que todavía hay bastante recorrido por hacer, porque esa gente que nace en condiciones un poco más precarias sea capaz de salir de ahí, de la pobreza, ¿no?
Como en cualquier tema polémico, hay opiniones de todo tipo, pero una cosa está clara y los datos no mienten: la desigualdad es cada vez más grande.
¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ibooks.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra y están con la segunda unidad al 70% en miles de productos. Activia Frutas no nos quedaba, ¿no? Porque está en oferta el pack de 4. Y en perfumería están todos los productos de L'Oréal, Garnier y Mixa que te gustan y se pueden combinar. Venga, dime algo, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco BIG. Una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco BIG, nos mueven tus valores.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar